todos nosotros, hermanos, podamos hacer del Señor Jesús lo máximo de nuestra vida. ¿Qué seríamos sin Él? Seguro que no estuviéramos acá, pero por su misericordia y por el cuidado de sus santos ángeles estamos acá en esta mañana. La meditación de la palabra en esta mañana está en el libro de Salmos, capítulo 91. Quiero que busquen conmigo en el libro de Salmos, capítulo 91, versículos 11 y 12. Libro de los Salmos, capítulo 91, versículos 11 y 12. Y dice así la palabra de Dios: pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y luego el 13, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Oremos. Amado Padre, gracias por Jesús nuestro Salvador. Gracias por el Espíritu Santo, nuestro guía, nuestro consolador, y porque hoy Él está aquí en nuestro medio. Pero gracias también por el ministerio de tus santos ángeles. Gracias, porque son espíritus ministradores. Porque quizás sin saberlo, ellos nos han guardado de males y de peligros. Ellos nos han fortalecido. Ellos han guiado nuestros pasos. Gracias, oh Dios, por ese lindo ejército de ángeles que están para asistirnos a todos los que heredaremos la patria celestial. Y gracias, porque ellos también están en este lugar alabando y glorificando tu nombre. Señor, háblanos en esta hora. Fortalécenos y reanímanos a seguir adelante en el camino de nuestra vida diaria, sabiendo que no estamos solos. Ven, oh Dios, que tu palabra sea de alegría, sea especial, pero sobre todo llegue a ser el alimento que necesitamos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver en esta hora, Yasmin no alcanzó a llegar, pero vamos a ver este video que conecta con el mensaje en esta mañana. No sé si ya lo tenemos. Vamos a verlo allí, por favor.
Pero espero de que puedan entender el mensaje de ese testimonio acerca de los ángeles. Marzo 23 de este año, yo iba camino a casa después de un largo día en la escuela que salía hasta salgo a las 7 de la noche los martes. Iba camino a casa y yo ya tenía el plan de qué era lo que iba a hacer cuando llegara, ya sabía qué era lo que iba a hacer, ¿no? Iba cantando una canción bien bonita que me estaba diciendo de cuán grande es el amor de Dios hacia mí. Y de repente mi carro, mi llanta explota, pierde control el carro, yo miro literalmente, veo que el pedal se está moviendo solo y yo no lo estoy moviendo. La velocidad se está moviendo de un lado al otro, el carro comienza a dar vueltas, se mete como que voy a pegar a división central del freeway donde voy, el carro comienza a girar, a rodar, siento como que el carro lo están agarrando, como que es un carrito y que el pavimento está aquí y en vez de ir así, el carro está así. Y como que hay alguien que está jugando con un y que me está moviendo. Así es como se sentía. Pero adentro del carro había una paz tan grande. Yo escuchaba que alguien me decía en inglés, "It's okay. It's gonna be okay." Y entonces era un sentimiento, no, de alivio saber eso. Y yo en todo momento estaba tranquila hasta que el carro dejó de girar y sentí que estaba de cabeza, sentí que me caía de cabeza. Y me acuerdo que grité, Jesús, help me. ayúdame. Y y sentí eso y abro los ojos y sentí como si miro que alguien me está abrazando, literalmente, hermanos, miro brazos que me están abrazando. Y ese es un sentimiento que no se puede explicar, porque yo le clamé y él me escuchó y él estuvo ahí. Y yo quiero pensar que ese fue el que me abrazó, que él mandó su protección. Pero la parte más interesante es que cuando yo grito y digo, Jesus help, mi carro está de cabeza. Y cuando yo grito, mi carro cae. Y cae del lado del pasajero, del driver abajo. Eso quiere decir que yo estoy del lado así en el pavimento. Yo todo estuve consciente durante todo el tiempo. Mi carro cae y yo miro arriba porque tengo sunroof. Miro arriba y hay un señor esperando. Okay, el carro todavía estaba moviéndose y el señor ya estaba allí esperando. Entonces, yo lo miré y era un señor alto. Era como unos 6 pies 5. Era súper grande el señor. Y era grueso, así bien, bien formado, pero no obeso, sino era un señor bien hecho. Era un como, se miraba como que él era o antes estuvo en las pandillas. Porque era un hombre que estaba bien tatuado. Estaba tatuado desde su cabeza. Yo lo primero que vi cuando él entró su mano por el sunroof, el quemacoco. Sí, el quemacoco de mi carro, fueron sus dedos. Que él metió sus manos para ayudarme. Y desde aquí, desde la punta de sus dedos hasta el pedacito más último de su cuerpo que estaba visible, se miraba un hombre tatuado. Y el señor entra por el sunroof y me trata de destrabar el cinturón y me lo zafa. Y ya que me lo zafa, me dice, ¿te voy a ayudar? ¿Hay alguien más? Y yo, no, está bien. Me dice, no se puede destrabar. Y yo, trato otra vez. Y entonces, y va y trata y se zafa. En un accidente, eso no se tiene que haber destrabado. Me saca y me pone en el suelo y yo, mi instinto es agradece. Entonces me tiro al suelo y sé que le agradezco primero a Dios y por eso me tiro al suelo. Me tiro al suelo, me pongo a orar, gracias, lo único que puedo decir, thank you. Cuando de repente me levanto y este señor, yo ya voy directo a donde él está para agradecerle. Me sacó, para mí hubiera sido...
Muy bien, vamos a poner las luces. No sé si ya venía en camino, ya viene llegando. Esta tarde continúa el testimonio. Por favor, no se lo pierdan. Personalmente vi las fotos, carro con sus llantas hacia arriba, solo por el cuidado de Dios. Hermanos, como dice el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos creemos en los ángeles? ¿Cuántos hemos sido rescatados por un ángel, hermano? Yo podía levantar mis dos manos. Porque más de una ocasión he visto la mano del Señor cuidándome, no solo en accidentes, sino en casa o en lugares que estuve visitando, en medio de problemas, en medio a veces de balacera, la mano del Señor estuvo allí protegiéndonos. ¿Qué dice la Biblia acerca de los ángeles? What the Bible says about angels. Dice mucho. ¿Sabe que aparece 273 veces la palabra ángeles en la Biblia? 273 veces. ¿Cuántas de ellas has leído? Yo no sé. Yo espero que hayas leído por lo menos unas. Vamos a ver unas cuantas en esta mañana, de todas de las cuales aparece la palabra ángel al servicio de los hijos y de las hijas de Dios. 108 en el Antiguo Testamento. 108 relatos de los ángeles en el Antiguo Testamento, 165 en el Nuevo Testamento. No se lo pierdan, traten de ustedes mismos buscar de esos relatos lindos de la palabra de Dios. Algunos de ellos que recuerden, ¿qué hicieron los ángeles? Los ángeles, primeramente, vinieron a visitar a Abraham con promesas de bendición. Los ángeles cerraron la boca de los leones. ¿Recuerdan? Un ángel liberó al pueblo de Israel y en una sola noche mató 185,000. Los ángeles anunciaron la primera venida de Jesús. Recuerden que cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué? ¿Qué más los ángeles? Hay tantos relatos lindos, pero en esta mañana también yo quiero decirles algo, que hay un deseo de estudiar cada día más acerca de los ángeles. Estamos como en una angelomanía era. Hay gente que quiere saber más de ángeles. Hay películas acerca de ángeles. Hay libros acerca de ángeles. Pero tengamos cuidado qué enfoque le están dando a estos libros. Cuidado, las películas y otras cosas las hacen a veces hoy. Es como Hollywood habla hoy, no tanto como Dios habla hoy. Tengamos mucho cuidado, jóvenes, porque hay varios libros, Angels Watching Over Me, Angels in America. Todos estos son libros muy buenos, pero nunca usan la palabra de Dios como base. Usan más bien sentimientos, encuentros personales. Y en eso está The New Age, la nueva era. Que si tú eres bueno, un día llegarás a ser como un ángel. Pero vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a los ángeles que sí están para servir, que sí están para ministrar y sí están para ser de bendición, no solamente a Jasmine, sino a cada uno de nosotros que confiamos y tememos al nombre de nuestro Dios. ¿Desde cuándo existen los ángeles? Muy bien, desde antes de la creación del hombre. Desde antes de la creación del hombre. El libro de Job, capítulo 38, por favor, miren conmigo. En el libro de Job, capítulo 38, versículo 7. Capítulo 38, Dios le contesta a Job. Él está cuestionando a Job y Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba el mundo? ¿Dónde estabas cuando yo creaba las fuentes de las aguas? Y luego dice en el versículo 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. 38:7, en algunas versiones dice cuando se regocijaban los ángeles, with all the angels. Estaban alabando a Dios por la hermosa creación. Ahora, ¿los ángeles son creados, sí o no? Claro que sí son creados, un poco superior a nosotros. Libro de Salmos, capítulo 8, versículo 5. En el libro de Salmos, capítulo 8, está diciendo el salmista, en el versículo 4 dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Verso 5, ¿le has hecho poco menor que los ángeles? Ellos son más superiores a nosotros. Por eso, cuidado con una lucha con un ángel. Porque allí hay poder, ellos son superiores. Pero gracias a Dios, porque nosotros estamos bajo un poder más grande que es Cristo Jesús. Por eso los ángeles caídos, los demonios, the fallen angels, eso es otro tema. Los ángeles caídos tienen poder. Ellos tienen poder. Tú y yo no lo vamos a poder vencer. Recuerden lo que dice el apóstol Pablo, que tenemos, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Potestades de las tinieblas, principados, que son jerarquía de ángeles, potestados, principados, dominios, son jerarquía de ángeles que tienen poder, pero gracias a Dios que con nosotros está Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la primera función de los ángeles? Adorar. Adorar. Salmo capítulo 103, versículo 19 y 20. Salmo 103, por favor, miren conmigo. Salmo 103, 19 y 20. Hermanos, en los ángeles hay gozo, en los ángeles hay alegría, en los ángeles hay alabanza, en los ángeles hay adoración. Esa es la primera función que cumplen los ángeles y que nosotros debemos aprender de ellos. Mira lo que dice el Salmo capítulo 103, verso 19 y 20. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Verso 20, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Alabad, bendecid a Jehová vosotros todos sus ángeles. En primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 19, creo que los que no puedan encontrarlo lo están colocando en la pantalla. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 19, allí escribe el profeta Micaías. Primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 19, escribe el profeta. Entonces él dijo, Oye, pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono. Esto debe ser claro, hermano, amigo. Hay un trono y alguien está sentado en ese trono. Y ese es nuestro Padre Dios. Este mundo no está a la deriva. Hay alguien que está dirigiendo los asuntos de este mundo. Mientras el Señor esté en su trono, tú y yo estamos bajo su cuidado, bajo su protección. Y no estamos solos, porque dice que alrededor de ese trono, dice, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. ¿Y cuál es todo su ejército del Señor? Ángeles. Ángeles alrededor de su trono. Apocalipsis capítulo 5, el último libro de nuestras Biblias. Apocalipsis capítulo 5, 11. Ahora, ¿cuántos ángeles creen que hay, jóvenes, hermanos, amigos? ¿Cuántos ángeles? ¿Miles? ¿Millones? Y yo creo que millones y de millones, que pueden ser hasta billones de ángeles. Mira cómo dice Apocalipsis capítulo 5, verso 11. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor de qué, hermanos, del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era qué, hermanos, millones de millones. No sé si alguien en inglés lo tiene allí, pero en inglés dice 10,000 times, 10,000. You know what I mean? 10,000 times, 10,000. Si usted multiplica 10,000 veces por 10,000 veces, son billones. Yo creo que son muchos, billones y billones de ángeles. Tú y yo no tenemos solo un ángel. No. ¿Qué dice el Salmo 91:11? Porque aquí que enviará sus ángeles. Más de un ángel está protegiéndonos. Amén, hermanos. Más de un ángel. Más de un ángel nos protege. Claro, tenemos un ángel guardián. Un ángel que acampa siempre a nuestro alrededor, con el cual nos vamos a encontrar en el cielo un día y vamos a ver todos los actos y cosas que nosotros hicimos. Pero los ángeles siempre van a estar para vigilarnos, para protegernos. Ocurrió en Colombia en los años el problema de la guerrilla. Tristemente todavía continúa, ¿no? Pero en aquellos años de los 40, 50, cuentan mis padres que en el campo era difícil de ir de un lugar a otro. Si tú llegabas a un pueblo y no te conocían, te ponían la mira y al rato te podían secuestrar para llevar a la montaña. El pastor fue invitado por una familia para ir a orar bien adentro de la montaña. Y al pastor le habían dicho: pastor, hay que orar, vamos a orar por usted, vamos a ver si alguien lo puede cuidar para que pase el tramo de la montaña y llegue allá a donde está esa familia para orar. Él dice: no, yo me he puesto en las manos de Dios, la familia está esperando y yo voy a pasar esta montaña solo. Y se fue con la ayuda de Dios. Cuando llegó allí el caserío, el vecindario de este pueblo, las personas no les parecía porque él llevaba la Biblia, no les parecía porque lo veían extraño. Él estudió, oró con la familia, pero él debía volver al otro día al pueblo. En la noche, en la madrugada, él salió, se puso en las manos de Dios. Cuando él viene pasando por el monte, las personas que estaban esperando con machetes, ¿saben lo que es un machete, no? Esos grandes, para cortarlo en pedacitos al pastor, se quedaron asombrados. Vieron que iba un grupo de personas bien vestidas, hablando, y que iban rodeando al pastor. El pastor iba caminando con su Biblia, y mientras él iba caminando, había un grupo de muchas personas que hablaban entre sí. Y dice que cuando este grupo iba hablando, los asaltantes iban a salir y se quedaron con sus machetes allí en la mano. Dice que no supieron qué hacer, porque ellos sabían que el pastor había venido solo y que volvía solo para el pueblo. Uno de ellos fue y le preguntó a la familia: ¿con cuántas personas vino el pastor? No, él vino solo. Qué raro, yo vi muchas personas con él. ¿Estás seguro? Sí. Fueron al pueblo a preguntar al pastor: pastor, ¿tú venías solo? en la madrugada de tal día, a tal hora, sí, yo venía solo. El Señor dijo, perdónenos porque esa mañana nosotros te íbamos a matar, pero ahora creo que Dios es todopoderoso, que Dios protege a sus hijos y que Dios envía a sus ángeles para que le guarden todos sus caminos. Por eso les digo, tenemos más de un ángel a nuestro alrededor. Muchos ángeles están protegiéndonos y cuidándonos. Y por eso dice acá que son 10,000 times 10,000. Son millones y billones quizás de ángeles para el servicio del Señor. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 14. Mire lo que dice Hebreos 1, 14. La primera misión de los ángeles es alabar a Dios, glorificar el nombre de Dios. Alrededor del trono de Dios hay serafines, hay querubines. Ellos están siempre delante de la presencia de Dios. Pero también hay ángeles ministradores. Ángeles que están listos para escuchar la orden de Dios y venir a servir a sus hijos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 14. Hablando de los ángeles, dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para qué, hermanos? Para servicio a favor de los que serán herederos de qué. Allí están los ángeles, listos para escuchar la voz de su comandante. ¿Quién es el comandante de los ángeles? Cristo Jesús, Cristo Jesús. Ellos están listos para venir y servir en favor de los que serán herederos de la salvación. Hermanos, cuando leemos todos estos relatos de cómo los ángeles han guiado, han protegido a los hijos de Dios, nos deben alentar a nosotros también a seguir adelante. Nos debe ayudar a encontrar fortaleza en estas promesas y saber de que no estamos solos en este mundo, de que hay ángeles que están allí para ser de bendición en nuestras vidas. Vamos a mirar algunos ejemplos. Génesis capítulo 18, por favor. En Génesis capítulo 18, allí vienen los ángeles a visitar a Abraham. Hasta su misma casa vienen los ángeles. Génesis capítulo 18. Dice así en Génesis capítulo 18, versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor de día. Quizás 90 grados como hoy. Ahí está Abraham. Pero viene Jehová. El ángel de Jehová es otro tema. Porque el ángel de Jehová es el mismo yo soy del Antiguo Testamento, que es el yo soy del Nuevo Testamento. Y ese es ¿quién? Cristo Jesús. Jesús viene con dos ángeles a visitar a Abraham. Mire verso 2. Abraham alzó sus ojos y miró. He aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Se postró en tierra. Proskuneo. La palabra griega y en hebreo es se inclinó reverentemente. ¿Por qué lo hace? Porque allí está el ángel de Jehová. Y Cristo Jesús es digno de recibir toda honra y toda adoración. Por eso Jesús es Dios. Jesús es Dios. Allí Abraham lo reconoció y lo adoró. Y cuando hablan con Abraham, le da la promesa de que vendría un hijo de Sara. Ya estaban mayores. ¿Qué es lo que hace Sara? Se ríe, dice, no es posible. Y dice allí el ángel, para el Señor todo es posible. Y a su tiempo nació ¿quién? Isaac. Qué bendición de los ángeles de haber traído esta promesa del nacimiento de Isaac, Abraham. Luego en Génesis 19 encontramos que dos de los ángeles se dirigen a Sodoma y Gomorra. Dos de los ángeles se van a Sodoma y Gomorra. Ya no va Jesús, ya no va el ángel de Jehová. Por lo tanto, mire cómo dice Génesis 19:1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma y Gomorra a la caída de la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos solamente, fue reverente, se inclinó solamente y los recibió. Allí llegaron dos de los ángeles. Luego miren conmigo el versículo 15. En el verso 15 dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcan el castigo de la ciudad. Mira lo lindo del verso 16. Y deteniéndose él, Los varones asieron de qué? Te tomaron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de qué. Qué lindo, los ángeles tomando de la mano a Lot, a su esposa y a sus hijas. Yo no sé si tú has sentido el toque del Señor. Yo no sé si has sentido esa mano del Señor poderosa guardándote, protegiéndote. Hablaba con una de mis hermanas esta mañana acá en la iglesia. Pastor, mi esposo está en una gran necesidad. La escuché y luego me dice: pastor, algo ocurrió anoche a las 3 de la mañana, el Señor me levantó para orar. Y mientras yo oraba y clamaba a Dios por mi esposo, por mi familia, sentí un toque especial en mi hombro. Y cuando yo siento el toque, creí que era mi hija. La llamé. No, ella estaba bien dormida. Pastor, ahora yo siento que el Señor se preocupa por mí y que soy especial para Él. Gloria a Dios porque mi hermana está aquí también alabando al Señor y sabiendo que el Señor la toma también, la fortalece y la ayuda a seguir adelante. Yo no sé cuál es tu necesidad, yo no sé qué lucha pueda estar tú pasando en esta hora, pero recuerda, aquí tomaron a Lot, a su esposa y a sus hijas, y por la misericordia de Dios las llevaron a un lugar que seguro fuera de la ciudad. Oh hermanos, tantos relatos de los ángeles. Libro de Hechos capítulo 12, por favor, miren conmigo en el libro de Hechos capítulo 12, Pedro injustamente fue encarcelado por predicar la palabra de Dios. Pedro está en la cárcel y mientras Pedro está en la cárcel, ¿quién llega a visitarlo? Un ángel. Libro de Hechos, capítulo 12, versículo 7. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Wow, yo no sé cómo te hubieras sentido que allí a medianoche estás preso o presa, rejas por todos lados, con grilletes en tus manos y en tus pies. Lo único que espera es sentencia. ¿Cómo te sentirías si a esa hora de la noche alguien te hablara por nombre? Alguien que te conoce en especial y te dice: ponte las sandalias, prepárate porque saldremos de este lugar. Yo creo que Pedro se temó, se rascaba los ojos, trataba de despertarse, pero por fe, Pedro, ¿qué hace? Lo sigue. Versículo, miren conmigo, por favor, verso 9. Saliendo, le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que estaba todavía en una ¿qué? Mi hermana me dice anoche: pastor, a las 3 de la mañana yo siento el toque. Lo primero que creo es que mi hija me está tocando, me está llamando. No sé, ¿no les ha pasado cuando pasamos a veces mucho tiempo en oración? Que a veces la esposa te toca a ver si todavía está despierta, ¿no? O tu esposo te toca a ver si todavía está. Porque pasamos bastante tiempo y como que queremos saber si no se ha dormido, ¿no? Y ella pasó bastante tiempo en oración y ella pensó que su hijita la estaba tocando. Llama a su hija, no, su hija está bien dormida. Ella pensaba que estaba allá pensando, quizás soñando, pero ella me dice: sentí ese toque especial del poder del Señor, de la mano del ángel, allí conmigo. Asimismo, Pedro pensaba que estaba en visión, pero mira lo que pasa, el verso 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó por la gracia de Dios. Fue liberado Pedro de la cárcel por la mano de un ángel. Libro de San Mateo capítulo 2 versículo 19. Los ángeles orientan, Los ángeles orientan. Mira, en la experiencia de José y de María, los padres de Jesús que fueron a Egipto huyendo por el decreto de Herodes. Mira lo que ya después de un tiempo se le aparece un ángel a José. San Mateo 2:19. Pero después de muerto Herodes, he aquí que un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Los ángeles orientando a los hijos de Dios. Pero los ángeles también sirvieron a Jesús durante todo su ministerio. Ahí mismo en Mateo capítulo 4, versículo 11. San Mateo 4, versículo 11. El diablo entonces le dejó. He aquí vinieron un ángel. Mateo 4, 11. Vinieron ángeles. Ángeles a servirle. Gracias a Dios que así como ángeles sirvieron a Jesús, hay ángeles que también sirven en favor de cada uno de nosotros. Y San Lucas capítulo 22, verso 43. Lucas capítulo 22, versículo 43. Cuando Jesús está en el monte de Getsemaní, cuando Jesús está en el momento más triste de su vida, porque la cruz está al frente, ¿quién apareció para fortalecer a Jesús? Un ángel. San Lucas, capítulo 22, verso 43. Y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Fortalecerle. Yo no sé cuántos hemos estado en un hospital, o cuántos hemos pasado días enfermos, que no quieres levantarte, que tu cuerpo te duele, que tu cabeza da vueltas, y parece que el día no se acaba o que la noche se hace eterna. Tú oras allí en mente, tú pides que el Señor te acompañe, que te fortalezca. ¿Y no sientes que de repente como que un sueño tranquilo llega y te permite terminar la noche? ¿No sientes que como que siente paz, tranquilidad y como que siente que no estás solo, no estás sola? Es el ángel del Señor que está allí para acompañarte, para fortalecerte. Yo le doy gracias a Dios por esos ángeles de fortaleza. Desde los 14 años, 13 años salí de casa. Mayor de 9 hermanos. Trabajos duros, solo, con familiares o con amigos. La mano del Señor siempre ha estado conmigo. Siempre agradecido al Señor por una madre que me enseñó a orar y por esa abuelita y esos familiares que han estado orando. Pero país que he ido, lugar visitado, la mano del Señor ha estado allí para fortalecerme. Con pruebas, enfermedades y luchas, pero la mano del Señor estaba allí a través de un ángel para fortalecerme también. Y oro al cielo para que cada uno de nosotros podamos abrir nuestros ojos y ver que no estamos solos, que allí está el ángel de fortaleza para ayudarte. Cualquiera sea tu necesidad, cualquiera sea tu lucha en esta hora, confía en el Señor que el ángel está allí para fortalecerte. Lucas capítulo 15, versículo 10. Los ángeles se gozan, se alegran cuando nosotros nos arrepentimos y venimos al Señor. ¿Saben que los ángeles, querido amigo, no estás aquí por casualidad? El Señor ha dirigido sus pasos a través de un ángel. A través de un ángel, el Señor estaba allí para ponerte a alguien que te llamara, a alguien que te invitara. A través de un ángel, el Señor ha orado en ti para que pueda haber arrepentimiento. Porque aquí en Lucas 15:10 dice que los ángeles, Lucas 15:10, así os digo que hay gozo, ¿dónde? Delante de los ángeles de Dios, por un pecador que ¿qué? Del primer momento que tú sientes el deseo de venir a la iglesia, de venir a Jesús, es porque un ángel está allí acompañándote. Cuando derramas tus primeras lágrimas de arrepentimiento y de perdón, ahí está el ángel. Ahí está. No estamos solos. Como la historia de esta mañana para nuestros niños. No estamos solos. Jesús pagó el gran precio de su vida para rescatarnos. Él no nos iba a dejar a la deriva a ver cómo se la van a hacer cada uno de nosotros. No, Él ha enviado todos sus ángeles al servicio de todos nosotros para protegernos, cuidarnos y un día poder estar todos juntos con todos los ángeles alabando el Padre en nombre de nuestro Padre Dios, nuestro amado Jesús, por toda la eternidad. No estamos solos. Abramos nuestros ojos y veamos que la compañía del Señor está con nosotros cada momento. Pero estos últimos años hay un peligro. En esta angelomanía era, la era de la angelomanía, hay un club de colectores de ángeles. Son más de 1,000 y algo de personas, se reúnen cada año y colectan o intercambian de angels cookies, angels servilletas, angels jarras, cuadros, todo acerca de ángeles. Al punto que muchos les es más fácil adorar a los ángeles que a Dios. Romanos capítulo 1, verso 25. Tengamos cuidado, hermanos. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 25. Libro de Romanos, capítulo 1, verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que a quién, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cambiaron la verdad. ¿A quién debemos honrar? ¿Al Creador o a las criaturas? A nuestro Creador, nuestro Padre Dios, no a las criaturas. ¿Los ángeles son criaturas o ellos son creadores? Son criaturas, seres creados también. Lucifer. Ahora, ¿creó Dios a Satanás? Nunca, ese es otro tema, ¿no? Nunca creó ni a los demonios, ni nunca creó a Satanás. Él creó un ángel de luz, un querubín protector. Ezequiel 28 dice claramente que era hermoso, era especial delante de la presencia de Dios. Era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en ti, en él, maldad. Fue echado del cielo y cuando él fue sacado del cielo, según Apocalipsis, donde hubo la batalla en el cielo y él fue derrotado por Miguel, que es Cristo Jesús, y sus ángeles, entonces allí se convirtió en Satanás, en diablo o en dragón. ¿Quién ahora viene a tentarnos, a hacer lucha en nuestra vida? Y una de las luchas y tentaciones grandes de Satanás es de que tú no adores al Creador, que adore a criaturas, que te postres ante ellas, que tú las honres. Pero cuidado, amigos, cuidado, hermanos, con cualquier cosa creada que llame la atención más que nuestro Padre Dios. Cuidado. Y mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 18. Libro de Colosenses capítulo 2, versículo 18, donde el apóstol Pablo habla acerca el culto a los ángeles. Cuidado. Colosenses 2, 18. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Cuidado en querer ver que hay un ángel especial o una luz que brilló en tu cuarto o alguien que te presentó un cuadro muy especial y tú lo pones allí y tú te vas a inclinar ante él o adorar a seres creados. Porque eso, tristemente, no es de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 19. Quiero que miren conmigo lo que la palabra de Dios nos dice en Lucas 19, versículo 9 y 10. Libro de Apocalipsis capítulo 19, versículo 9 y 10. Hemos visto que los ángeles existen, son poderosos, son fortaleza, hacen un cerco alrededor nuestro para guiarnos, nos toman de la mano, nos liberan, nos sacan de la chatarra de un carro, tantas cosas grandes que los ángeles hacen y están dispuestos a hacer por nosotros. Pero cuidado con adorarlos. Ellos no pueden tomar el lugar de Dios. No debemos orar a los ángeles, ni tampoco adorarlos. Mira lo que pasó aquí en en Apocalipsis 19, 9 y 10. Juan, el discípulo amado, recibe la visión del Apocalipsis. Y en el versículo 9, Apocalipsis 19, 9, el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y él me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. He nombrado mucho Lucas porque acabo de estar estudiando Gabriel. Y Gabriel está en Lucas 1, 19 y 26. ¿Sabes quién es este ángel que se presenta aquí a Juan? Gabriel. Léanlo en El Deseado de Todas las Gentes, páginas 73 y 201. Gabriel. Y Gabriel fue el que tomó el lugar de Lucifer. Después de la jerarquía, después de Cristo Jesús, ¿quién sigue? Gabriel. Ángel poderoso, sabio, pero que no quiere ninguna honra para él, sino que toda honra la da ¿quién? A Dios. A Dios. Por eso es que dice acá Gabriel, le dice: no, por favor, Juan, levántate. Verso 10, una vez más: yo me postré a sus pies para adorarle. Él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Adora a quién? Y una vez más en Apocalipsis 22, 8. Apocalipsis 22, 8. Miren conmigo, por favor. Apocalipsis 22, 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré. La palabra postrarse es una vez más inclinarse, ponerse con el rostro a tierra. Tú dirías: pero pastor, es un ángel de gloria, es Gabriel. Sí, es el ángel más poderoso de todos los ángeles. Sí, es el ángel más sabio. Sí, es el ángel que anunció la venida del Mesías. Sí, es el ángel que reveló las profecías de Daniel, capítulo 9 y el 11, allá aparece Gabriel. Sí, pero aún ante él tú no te debes postrar, porque solamente debemos adorar a Dios. Y una vez más, mira lo que dice el verso 8: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, después que las hube oído, me postré para adorarlo a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, adora a Dios, porque cuando tú y yo adoramos a Dios, él va a enviar a los ángeles para que nos protejan. Cuando tú y yo adoramos a Dios, él nos va a cuidar en todos nuestros caminos. Cuando tú y yo adoramos a Dios, él va a hacer que no nos falte nada en nuestra vida, y que un día, tú y yo podamos entrar por las puertas de la santa ciudad. Cuando Jesús venga, él no vendrá solo. Todos sus santos ángeles vendrán con él, y vendrán con cantos de alabanza. Vendrán, wow, glorificando el nombre del Padre que está sentado en el trono y del Cordero. Yo quiero unirme a ese canto de alabanza. Yo quiero decirle: Señor, gracias por haberme creado, por haberme rescatado en la cruz del Calvario, pero gracias por haber enviado a los ángeles para protegerme de todo mal y peligro. Gracias. Y allí se pasará como en una pantalla de los peligros que fui librado. Allí se me mostrará de dónde fui rescatado. Allí se me mostrará de los accidentes que fui librado. Y allí se me mostrará también cómo los ángeles encaminaron mis pies para cada día buscarle en su casa de oración. Desde ahora es mi deseo, en mi corazón, consagrarme más a Él, adorar más a mi Dios y alabarle todas las veces que entre por las puertas de esta su santa iglesia. Recordando que no estás solo, que no estoy solo en esta iglesia o en cualquier iglesia, que los ángeles ya están aquí preparando el ambiente para que las alabanzas suban al trono de gracia del Señor. ¿Quieres tú en esta mañana decirle, amado Dios, yo quiero alabarte más? Quiero sentir más un espíritu de gratitud. Quiero, Señor, vivir para ti el resto de mi vida. Quiero adorarte de corazón. Y quiero en esta hora también agradecerte por todos los cuidados que ha tenido conmigo, con todos sus santos ángeles. ¿Alguien quiere decirle gracias, oh Dios? ¿Alguien quiere colocarse en pie y cantar junto con nosotros el himno número 116? Himno número 116. Hay alguien que vela mis pisadas. ¿Lo siente así en tu vida, hermano amigo? ¿Lo siente? ¿Hay alguien que guía tus pisadas? ¿Hay alguien que vela tus pisadas? Yo así lo he sentido hasta ahora. Y espero que el Señor siga guiando mis pisadas y que me siga guiando por el camino correcto que me pueda llevar a la vida eterna.